intolerancia,
burlas, agresiones y discriminación.
Me parece necesario que me llamen matrimonio, porque ya hay una institución así llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
Sórico, Sórico, un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce. Bienvenidos.
Como cualquiera, soy diferente y eso te molesta. Tus críticas solo muestran tu frustración. Dale, sal ya de tu zona de confort. Tengo barba y me maquillo, soy un tío con vestido. Mira que me he convertido, tú en tu casa y aburrido. Tus insultos, mi cosquilla. Yo en el front row y toda la silla. Anda, no ven mi corona. Venga, ponte de rodillas. Venga, ponte de rodillas. Venga, ponte de rodillas. Anda, no ven mi corona. Venga, ponte de rodillas.
Todas somos reinas. No importa de dónde vengas. Venga, baila con nosotras. Si no te gusto, ¿pa' qué molestas? Todas somos reinas. El secreto está en la fuerza. Anda, goza con nosotras. Si no te gusto, ahí está la puerta.
Salte pa' la calle y no te rayes. Ponte lo que quieras y que se aguante. Ser igual no me resulta interesante. Levanta de la cama y vete pa'l baile. Mueve ese culo y deja que hable. Sin necesidad de parecerme a nadie, déjate llevar. Que me llama mi gordita, eso no me pica. Soy una mami, mira que te diga. Yo tengo billete porque yo trabajo. Tú lo quieres fácil, yo lo hago despacio. Quiere fácil, yo lo hago despacio.
Todas somos reinas, no importa de dónde vengas. Venga, baila con nosotras. Si no te gusto, ¿pa' qué molestas? Todas somos reinas, el secreto está en la fuerza. Anda, goza con nosotras. Si no te gusto, ahí está la puerta.
Cosa de la vida, papito.
Cosa de la vida, mamita.
Hola, muy buenas tardes a todas y a todos quienes nos sintonizan hoy en Sórico Sin Género de Dudas. Agradecemos también a quienes nos sintonizan a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia 104.3 de FM en la zona metropolitana, el 107.9 de FM en Ocotlán de la Ciénega, el 104.7 FM de Lagos de Moreno en la región Altos Norte, el 105.5 FM en Ameca en la región Valles. En este micrófono le saluda Natalia Rojas y le invitamos a que se quede con nosotras la siguiente hora abierta para compartir y analizar los temas de género. También les invitamos a seguirnos y a comunicarse a través de nuestras redes sociales, en Twitter, en @Sóricosingénero y en Facebook, Sórico Sin Género de Dudas. También nos pueden contactar en cabina en el 3134-2222 y con extensión la 12801 y 12803. Y pues bueno, la próxima hora vamos a estar analizando los temas más relevantes de género y vamos a estar hablando de poesía lésbica. Empezamos.
A partir de que se anunció el evento El peligro de los falsos derechos, deconstruyendo el feminismo radical, la ideología de género y el aborto, en el Palacio de las Comunicaciones, Palco, a cargo de dos conferencistas, organismos civiles se dieron a la tarea de alertar a la Secretaría de Gobernación y la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, a fin de que intervinieran y se cancelara el evento promovido por el Consejo Mexicano de la Familia. En redes sociales, la exigencia y debates han increpado principalmente a las autoridades del gobierno de Jalisco a partir de que la secretaria de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres, Fela Pelayo, sugiriera dialogar a fin de no lastimar el derecho a la libertad de expresión de Agustín Laje, principal expositor de origen argentino. Se invocó el artículo 33, recordando el impedimento de extranjeros para involucrarse en asuntos políticos, y finalmente fue la CONAPRED quien se dirigió a Enrique Ibarra, secretario general del Estado de Jalisco, para transmitir preocupación de mensajes que justifican, promueven y niegan derechos e incitan a la discriminación. La Comisión para Prevenir la Discriminación citó en el oficio que dirige al secretario Ibarra Pedrosa que estos mensajes, al categorizar como ideología de género la diversidad y orientación sexual, están relacionados con el aumento de múltiples formas de violencia, especialmente contra niños, niñas y adolescentes. Hasta el domingo por la noche, ninguna autoridad estatal y del municipio de Zapopan, donde se ubica Palco, había establecido contacto con Voto Incluyente o Códice, representantes de la Coalición Mexicana de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, Transgénero, Travesti, Intersexual, Queer y más, que emitieron oficios a la CONAPRED y Secretaría de Gobernación.
Bueno, y para discutir estas noticias y los temas que vamos a estar tratando en el programa de hoy, tenemos aquí en cabina a dos mujeres genias, increíbles, del colectivo Lésbico Tapatío, a Lorena Ruiz y a Elsa Padilla. Bienvenidas.
Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por invitarnos acá a Sórico a compartir el espacio, a charlar acerca de esta nota lamentable, gravísima.
¿Qué onda? Hola.
Sí.
Sí, vemos esta nota como fue muy, muy polémica la semana pasada, ¿no? Justo por este evento. Y justo como dice la nota, pues no hay como algo tal como libertad de expresión en donde alguien pueda decir o hacer lo que se le pegue su gana, básicamente, que incite a un discurso de odio hacia ciertas personas, en este caso hacia las mujeres, debido al tema, por ahí la crítica, que por cierto con argumentos bastante falsos hacia el feminismo y hacia pues la comunidad de la diversidad sexual, ¿no? Además cabe mencionar que uno de estos personajes, Nicolás Márquez, que era uno de los que iba a estar ahí, pues él tenía denuncias, ¿no?, por violencia sexual hacia su hija. Y bueno, Agustín Laje, que por ahí tiene unos videitos en YouTube intentando convencernos de que no existe el patriarcado y todas estas cosas, con cifras que él saca de contexto, ¿no? De que, pues mueren más hombres en el mundo, pero no dice por qué mueren, ni quiénes los matan, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es lamentable que, pues, las autoridades, ¿no? Sobre todo la Secretaría de Igualdad Sustantiva, que es, pues, de igualdad, básicamente, no se pronuncie o no haga nada al respecto, y que entonces todavía promueva esto de, pues, es que aquí hay libertad de expresión, y quienes quieran venir, pues, que vengan, ¿no?, y digan lo que se les ocurra decir, y, pues, hay que recordar que eso no es libertad de expresión, y no se le puede dar, digamos, la palabra a cualquier persona que esté incitando a la discriminación o al odio.
Exacto. A mí me gustaría mencionar algo ahí porque me parece bastante preocupante que sea de Fela Pelayo, ¿no?, de estas declaraciones cuando se supone que ella debería de estar preparada en temas de derechos humanos, ¿no?, por el cargo que ocupa. Y, bueno, las personas que efectivamente sí trabajamos con estos temas, pues sabemos que al hablar de derechos humanos, ¿no?, o sea, siempre se debe de hacer como una evaluación, ¿no? Como qué derecho humano es el que se debe prevalecer respecto a otro, ¿no? Entonces, en este caso, pues la libertad de expresión viene a ser un derecho secundario cuando el derecho, o sea, tutelar, el máximo, el que debe de estar ahí protegido, pues es el de vivirnos en seguridad, ¿no? El vivirnos desde nuestras identidades con seguridad, con respeto, y que el Estado garantice una serie de medidas, ¿no? Después también lo preocupante que se dé el espacio para que se hablen de estos temas cuando, bueno, vivimos en una situación bastante preocupante, ¿no? En cuanto a violencia contra las mujeres y contra mujeres lesbianas, por ejemplo.
Así es, y no hay que olvidar que estos grupos de derecha, no sé cómo nombrarles, antiderechos más bien, al estarse enunciando en contra de los derechos de las mujeres, de las personas en general, de la comunidad, de la diversidad, también no podemos olvidar que también está el Corch Latino, ¿no? En Jalisco, ¿no? Que de pronto vienen acá y hacen sus como eventos, ¿no? Para que se te quite lo lesbiana y te dan unos certificados de heterosexualidad, cuando sabemos que solamente son en contra de los derechos humanos, que también están los anexos. No podemos olvidar el caso de Aileen, ¿no? Que acaba de pasar hace poquito, donde a Aileen, que es lesbiana, la sustraen, no sabemos cómo pasó exactamente, ¿no? Como sus papás la sacan de su casa y la tratan de rehabilitar, ¿no? En estos temas de ser lesbiana. Obviamente eso va totalmente en contra de los derechos humanos de una persona. Y entonces seguimos permitiendo que haya estos eventos que replican el odio a la comunidad o incluso en general a las mujeres, y en otro sentido, se me fue la onda lo que iba a decir.
Y también que se utilicen los espacios, ¿no? O sea, ¿qué espacio, qué es palco, qué es un espacio que utiliza recursos públicos, ¿no? Sí. Y que se dé para este tipo de eventos, ¿no? Me parece bastante preocupante. Y el segundo, también a la responsabilidad que existe una dirección de la diversidad dentro de la Secretaría de Igualdad Sustantiva que no se ha pronunciado, ¿no?
Sí, o sea, además de esto es muy interesante, ¿no? Que Palco se haya construido con recursos, ¿no? Federales y estatales. Y entonces permitan o lo den para este tipo de eventos. Y esta cuestión de que no se pronuncia esta secretaría o esta comisión de diversidad sexual, pues grave, ¿no? O sea, si la Secretaría de Igualdad no tiene ninguna injerencia o no tiene ninguna facultad sobre estos temas, pues no me imagino en cuáles sí la va a tener, ¿no? O sea, no se trata de que esas personas que están ahí se tomen la foto en la marcha que acaba de pasar, ¿no? Que es pues la marcha LGBT, etcétera, y que digan, no, pues que sí, que el orgullo. Y hasta sacaron por ahí un videíto, no sé si lo vieron, de Guadalajara, en Guadalajara y en Jalisco son bienvenidas y bienvenidos todos, ¿no? Y pues sí, efectivamente, bienvenidos todos, porque hasta estos argentinos que vienen a dar sus discursos de odio, contrario a lo que viene en ese videíto y a lo que suben sus fotitos al Instagram y todas estas cosas, y pues no se trata nada más como de ganar seguidores con fotos en Instagram, ¿no? Sino de hacer tu trabajo, pues. Entonces, incluso que hubo recomendación de CONAPRED y pues se la pasaron por el arco del triunfo. Entonces, bueno, ya esperaremos a que se reivindique, ¿no? Algo así. Bueno, yo tengo esperanzas.
Claro, y por su parte, el colectivo Lésbico Tapatío, junto con otras organizaciones y colectivas feministas, sacaron un comunicado.
Sí. Pues por ahí lo estuvimos rolando. Y en el comunicado precisamente hablamos de esto, ¿no? ¿Quiénes son estos dos personajes? Porque hicimos una investigación por ahí y por eso nos damos cuenta de que tienen ciertas denuncias, de que han hecho otras cosas ahí en Argentina, ¿no? Y sacamos la investigación también de Palco, ¿no? ¿De dónde surge Palco? ¿Por qué están haciendo esto ahí? Etcétera. Y bueno, también hablamos de cómo puede ser que en un estado donde existe la alerta de género, también, oye, no te pronuncies en estos temas cuando van a hablar en contra de los derechos de las mujeres, ¿no? Cuando estamos en una situación de violencia contra las mujeres que es bastante grave, bastante seria. Y también en crímenes de odio, que por cierto no se han tipificado. Hola, diputados, hola, senadores. Y ya.
Claro, pues definitivamente una situación bastante preocupante y pues bueno, seguiremos con nuestras exigencias ante el Estado y ante estas personas que son funcionarios públicos que les toca hacer frente ante estas situaciones, ¿no? Y ahora sí que defender los derechos humanos, pues, de todas las personas. Entonces, pues bueno, el día de hoy, muchas gracias, vamos a estar platicando de otro tema, justamente ante estas circunstancias, ¿no?, de discriminación, en donde hay un discurso de crímenes de odio y demás, pues habemos lesbianas que escribimos poesía, ¿no? Entonces, de eso vamos a estar hablando de regreso del corte. ¿Qué significa para las mujeres lesbianas escribir poesía? ¿Qué de político tiene que escribamos poesía? Y pues vamos a estar compartiendo algunas de nuestras autoras favoritas, y también vamos a estar compartiendo pues poemas propios, personales, porque déjenme platicarles que Elsa y Lorena son unas poetas increíbles, y pues bueno, de eso vamos a estar hablando en este programa. Muchas gracias, vamos a un corte y regresamos.
El respeto a la preferencia ajena es la paz. Sórico. Sórico. La tolerancia es relativa. 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 La aceptación. La aceptación es absoluta. Sórico.
Bueno, muchas gracias. Estamos aquí de vuelta. Estamos en cabina con Lorena Ruiz y Elsa Padilla del colectivo Lésbico Tapatío, dos poetas lesbianas increíbles. Y justamente de eso vamos a estar hablando en el programa de hoy, de poesía lésbica. Y pues bueno, en el corte anterior estábamos hablando justamente de pues los discursos de odio, todas las dificultades, ¿no?, que vivimos las lesbianas en nuestro día a día, pero la poesía sigue intacta en nosotras, ¿no? Como dice Rosa María, y muchas de nosotras escribimos poesía. Entonces, les quiero preguntar, ¿por qué escribir poesía siendo lesbiana? ¿Qué tiene de poderoso es la poesía? Platíquenos un poquito de eso.
Bueno, yo no sé cómo explicar esa parte, porque tiene que ver mucho con existir. A las mujeres en general se nos dice, calladita te ves más bonita, ¿no? Entonces no tenemos como estas formas en general, ¿no? Este permiso de expresar, de hablar de nuestros sentires, de nuestra sexualidad, de muchísimas cosas, ¿no? Probablemente diremos, ay, los tiempos han cambiado. Pero bueno, con el tema anterior, ¿será? ¿No? Es una pregunta para mí. Entonces, bueno, yo solo empecé escribiendo cosas como de desamor, ¿no? O sea, cuando me sentí triste, cuando me sentí apabullada, cuando me sentí abrumada. Y es importante, se ha vuelto un ejercicio importante para mí de existir, de ser, de mi ser lesbiana. Y creo que eso es político, porque poderme expresar, poder dejar en papel y que otras me lean, compartirme, ¿no? Compartirnos, como han existido en la historia tantas mujeres lesbianas, poetas, que han sido invisibilizadas como lesbianas, ¿no? Poder compartirnos y dejarnos ahí en el papel para que otras nos encuentren, se identifiquen, ¿no? Para mí eso es político también, lo personal es político, ¿no? Entonces, bueno, podría decir muchísimas cosas sobre lo que siento, sobre lo que pienso cuando escribo. Como para mí es como un exorcismo, ¿no? Como saco absolutamente todo lo que estoy sintiendo y pensando sobre algo. Y luego lo puedo ver en retrospectiva y luego lo puedo entender desde otras formas. Hay un texto que me gusta mucho, una vez escribí, que yo decía, es que es para fulanita, ¿no? Se lo escribí a fulanita, una compañera que yo tuve. Y me decía Elsa, ¿sí, segura? ¿No? Y entonces cuando lo volví a leer un año después dije, no, pues me lo escribí a mí. Uh-huh. Y entonces hablaba totalmente de mí, ¿no? No sé, Elsa, que se ve como que quiere hablar, pero no habla.
No, yo te estoy escuchando aquí. Bueno, me parece como importante, me parece que todas las formas de arte son una herramienta muy poderosa, ¿no? Como para tratar ciertos temas o para difundirlos, para dar como un punto de vista, y la poesía es muy poderosa, digo. Yo no me considero poeta, pero como alguna vez les decía, pues yo escribo para no ahogarme, ¿no?, con lo que estoy sintiendo. Y sí es muy político esta cuestión de la poesía, porque entonces tú en ese papel dejas en claro que eres lesbiana, ¿no? En ese papel dejas en claro que eres lesbiana. Y yo me acuerdo cuando yo era adolescente, que era como muy difícil, encontrar algo que una mujer hubiera escrito para otra mujer, ¿no? Porque igual era como, no sé, poemas, pues hay suficientes poetas, pero era como, ah, okay, le quiero mandar un poema a esta chica que me gusta, pero todos eran heterosexuales, ¿no? Entonces yo buscaba como estas cuestiones de lesbianas y había muy pocos, ¿no? Y siempre eran como los mismos, Y entonces esto me parece súper importante porque también igual cuando encontré poemas, sí fue como, wow, o sea, esta mujer era lesbiana, escribió un poema para otra mujer y había pues de amor, había eróticos, ¿no? Y que era como súper impresionante leerlas. Y eso es como importante, pues, este reconocimiento de la otra, como decir, ah, okay, hay alguien también que ya lo hizo y, no sé, como que te da valentía de seguir existiendo.
Eso me hace pensar un montón en la visibilidad de las mujeres lesbianas. O sea, tan solo eso es político, ¿no? Eso de existir, que nos hagamos visibles, porque siempre es este sistema que nos intenta invisibilizar, que el amor entre mujeres es algo, bueno, es una orientación, bueno, pero realmente, como dice el lesbofeminismo, es una resistencia al sistema, ¿no? Amarnos entre mujeres, acompañarnos entre mujeres. Y entonces, súper invisibilizado este tema del amor entre mujeres, textos, ¿no? Escritos en la historia entre mujeres. Es como dice Elsa, ¿no? Eso también me pasaba a mí, no encontraba un texto entre mujeres, ¿no? De una mujer a otra mujer, de afectos, de compartir los cuerpos, de todo lo demás.
Claro, sí, y sobre todo lo político creo que en dos sentidos, ¿no? Primero, el proceso personal que implica escribir poesía, ¿no? Primero, cuando nos han dicho que los sentimientos carecen como de valor frente a la razón, ¿no? Entonces, valorarlos, ¿no? Y valorarlos en el sentido tal que los plasmas, ¿no? O sea, tomarte en serio esos sentimientos. Y pues todo el destilado de la experiencia, ¿no? Y poderlo plasmar ahí y reconocer también nuestra propia existencia y a través de la poesía y a través de ponerlo en palabras, de ponerlo en papel, pues también vernos la posibilidad de vernos a nosotras mismas, ¿no? Que es un proceso también pues bastante poderoso, ¿no? La primera vez que leemos algo, incluso decir, chale, o sea, ¿lo escribí yo? ¿Ah, en serio? ¿No? Y es como conocerte de manera diferente, ¿no? A pesar que estás hablando de tus emociones y de ti misma y de otra, pero sí es como verte de una manera diferente, ¿no? Creo que también eso es súper político. Y pues después lo que dice, ¿no? También en un mundo en donde todo lo relativo a las mujeres se desvaloriza, ¿no? Entonces poner los sentimientos de mujeres hacia otras mujeres, pues también eso tiene un, pues sí, un poder increíble.
Y en un mundo androcentrista, ¿no? El mundo leído por los hombres, creado por los hombres, para los hombres, y incluso la poesía, como decía Elsa, las mujeres leídas a partir de los hombres, ¿no? O sea, estos afectos que tienen los compañeros hacia las mujeres, y tú encuentras un poema, a mí me pasaba que no me hacía, pues, no me conectaba, ¿no? Yo decía, bueno, pues, qué chulo lo que le escribió, pero yo no es lo que estoy sintiendo, no me identifica, ¿no? Totalmente, porque sentimos diferente, nos vivimos diferente, y cómo nos leemos desde ser mujeres hacia otras mujeres. Entonces, para mí, recuperar la poesía lésbica de la historia, a través de la historia, a través de los tiempos, es muy importante. Y para mí una de esas es Sor Juana.
Sí, que de esto vamos a estar hablando en el próximo corte comercial, pero antes me gustaría seguir hablando de esto, de lo político que tiene el escribir poesía, ¿no?
Bueno, también hay que tener en cuenta, yo creo que esta cuestión en donde, no sé, yo recuerdo en la escuela, ¿no? Que eran las pocas veces que me enseñaban algo de poesía. Y entonces era como un mar de hombres escribiendo poesía y como dos o tres mujeres por ahí que se andaban perdidas o acá, y eran las únicas, ¿no? O sea, como básicamente las únicas que podían existir dentro del sistema educativo, por ejemplo. Y entonces es muy, muy genial y es muy maravilloso darte cuenta que no, o sea, que hay muchísimas más mujeres que han escrito poesía y todavía hay lesbianas, o sea, si todavía hablamos de lesbianas, pues había menos, ¿no? O las que eran lesbianas, pues no te decían que eran lesbianas, o lo ocultaban, ¿no? Que también es como, ahorita veremos lo del caso de Sor Juana. Y entonces era como, pues no sé, es como encontrar una aguja en un pajar, era, en ese tiempo para mí era como, encontrar algo lésbico era muy, muy difícil. Y entonces sí, como esta cuestión de la poesía y también de lo académico, porque, bueno, a mí me costó mucho, pues decir que sí escribía algo, ¿no? O lo que fuera, porque, no, pues es que la poesía tiene estas reglas, ¿no? Que son básicas y no se pueden quebrantar. Y si tú no escribes así, pues no esto vale. No es poesía, no vale, no es, o sea, no se disfruta, pues no sé cómo decirlo, pero si no está en rima, si no está como, ajá, si no están las sílabas bien simétricas, si no es esto, entonces eso no es poesía, ¿no? Entonces como también ese mensaje que siempre nos han dado de no puedes hacerlo.
Sí, y creo que volvemos a esto, ¿no? La desvalorización de los sentimientos, porque por un lado es, o sea, si escribes poesía, pues qué cursi, ¿no? O sea, qué cursi, hasta algo como ñoño, no sé qué, o sea, como lo peor, ¿no? Pero por otro lado sí dice, okay, sí escribo poesía, pero después esto, ¿no? Pero pues no sigues con estas reglas, ¿no? Reglas que también fueron impuestas pues a través de los vatos, ¿no? De los hombres, que nos dicen que ellos ponen sus reglas, sus maneras, sus clubs, ¿no? De Tobis, y dicen, ¿entras o no entras, no? Y pues ahí también.
Es como manejar en el periférico. Puedes o no puedes, ¿no? Así dices, ay, manejan como viejas. No es cierto. Es que manejan muy rápido. Manejan muy violento. Mal. Bueno, pero el caso es que escriban. Yo digo que escriban todas y entonces imprímanlo y péguenlo en todos los postes, en todas partes, pónganlo en los pizarrones de las escuelas, pónganlos en todas partes, compártanlos en Face, porque es como decíamos hace rato, pues la visibilidad de las lesbianas a través de las letras es importante, la visibilidad, la denuncia, existimos, hay que hacer que este mundo se entere que escribimos, y como dice Elsa, yo tampoco me siento poetisa, pero bueno, no sé, estamos aquí hablando de poesía, ¿no? Y escribimos textos y hacemos cosas que de este tipo, pues, ¿no? O sea, de escribir. Entonces, probablemente sí somos o probablemente no somos y solo somos millennials, como dicen, o quién sabe.
Pero es que ¿para quién somos, no? Tal vez para ellos, pues tal vez no somos, ¿no? Mm. Pero pues al final eso no nos importa, somos para nosotras, ¿no?
Digo, porque además hay que hablar también de que la poesía no solo habla de amor, ¿no? O de amor romántico, exacto. O sea, en la poesía estás politizando, o sea, puedes politizar todo lo que tú quieras. Hay muchos poemas de compañeras que no hablan en absoluto de amor romántico, ¿no? Y entonces sí hablan como de esta crítica al sistema y es como, no es pues vaya esta poesía, pues que siempre nos vendieron, insisto, como en esta cuestión de que siempre nos educaron con una sola visión de la poesía. Y entonces aquí, por eso digo, y es como una forma de dejar ahí tu argumento, ¿no? Como yo existo y pienso esto y así es la vida para mí, ¿no? Y allá lo más maravilloso es cuando alguien te lee y te dice, bueno, yo coincido, me identifiqué con esto, etcétera, ¿no? Eso, bueno, yo siento bien chido cuando alguien me dice eso.
Te entendí lo que escribiste.
Sí, la posibilidad sí. De ser espejo para otras, ¿no? O sea, el que las otras podamos vernos reflejadas en eso que piensan, ¿no? Y también esto de que ha habido muchísimas poetisas, muchísimas mujeres que han escrito poesía, también súper contestataria a todo el sistema, ¿no? Y justamente lo que vamos a hacer en el de regreso del corte, pues es hablar de todas estas mujeres lesbianas que han estado escribiendo a través de la historia, cuyas algunas historias sí se conocen, otras no, y por qué se ha dado todo esto, ¿no? Y conocer un poquito más de su poesía, que es súper poderosa. Entonces vamos a estar hablando de regreso del corte. Regresamos.
El poder sexual se refleja en la apertura mental. El poder sexual se refleja en la apertura. Sórico. La agresión no es amor, es violencia
y se denuncia.
Y se denuncia. Sórico.
Sórico.
Hola, estamos de regreso en Sórico, estamos en cabina con Lorena Ruiz y Elsa Padilla del colectivo Lésbico Tapatío y hoy estamos hablando de poesía lésbica. Entonces, pues hablamos de lo político que es escribir poesía siendo lesbianas, siendo mujeres y que pues ha habido muchísimas mujeres que hemos estado escribiendo poesía y que hemos utilizado la poesía como una herramienta, como punto de encuentro, ¿no? Para encontrarnos, para espejearnos con otras mujeres y, pues, para tratar de cambiar este sistema patriarcal.
Y para amarnos.
Y para amarnos también, sí, tienes razón. Y pues,
bueno, entonces hace rato, ¿no? Que estábamos comentando sobre que había mujeres a través de la historia que Elsa comentaba que no había encontrado mujeres que escribieran para otras mujeres. Nosotras estábamos platicando sobre Sor Juana, ¿no? Entonces, ¿qué comentábamos desde que Natalia nos invitó al programa? Por separado, yo le dije, pues yo quiero hablar de Sor Juana. Cuando hablábamos sobre de poetisas lesbianas en la historia, Y Elsa dijo lo mismo, ¿no? Dijo, no, yo también quiero hablar de Sor Juana. Y las dos le dijimos al final, pues que hay otra. Obviamente sí hay otras, ¿no? Pero nosotras admiramos muchísimo a Sor Juana. Sor Juana es una mujer lesbiana que vive en por ahí de los 1600. No muchos la conocemos como Sor Juana Inés de la Cruz. No siempre fue monja, ¿no? Fue monja para poder estudiar, dicen. Fue monja para poder escapar del matrimonio, dicen. A mí me hace mucho sentido, porque acuérdense que las mujeres hasta hace como 5 minutos no teníamos muchas más espacios en esta sociedad machista, ¿no? Patriarcal. Donde no teníamos acceso a la educación, no teníamos acceso a la propiedad, no teníamos ni siquiera acceso a decidir quién nos gobernaba o en dónde estábamos o dónde no, ¿no? Entonces, antes eras o de la calle o del marido o de la iglesia. Y bueno, pues Sor Juana dijo, pues, chao, y fue de la iglesia, ¿no? Ella ahí fue donde encontró esta oportunidad o esta cabida. No soy experta de Sor Juana, soy amante de su poesía, entonces por ahí habrá alguna o algún experto o experta en Sor Juana que nos pueda mandar algunos mensajillos o nos pueda comentar mucho más sobre su vida. No estoy dirigiendo el programa, Natalia, pero estoy aclarando nada más que no soy experta en Sor Juana, pero me encantan sus textos. Uh-huh. ¿Me voy de largo o quiere intervenir alguien? Porque voy a empezar a leer poemas de Sor
Juana
ahora.
Sí. Sí, sí. A mí lo que me gustaría también recalcar de Sor Juana, ¿no? Que tiene muchísimos textos en donde claramente habla de amor entre mujeres. Sin embargo, pues vemos que no se lo reconoce que ese amor por sus mujeres, por las mujeres, ¿no? De su vida, por la virreina en este caso, que era bastante de sus poemas, pues fueron dedicados a ellas. Y pues no se le reconoce como tal, ¿no?
Así es. Muchas otras escribieron sobre Sor Juana. Rosario Castellanos, ¿no? Muy muy conocida escritora de los años 60 y 70, que fue la que escribió el epitafio de Tlatelolco en el 68. Ella escribe en El Eterno Femenino sobre Sor Juana, ¿no? Ahí hay un apartado donde dice, empieza como a hablar que está en un museo de cera y entonces está ahí y ella está en un claustro y se encuentra con una tal Celia, ¿no? Que en la historia yo no he topado con la Celia, con la mujer Celia de la que habla Rosario Castellanos, pero hace alusión a que era su amante y que se encontraba con ella entre sombras, dice en el texto de El Eterno Femenino y Rosario Castellanos. Entonces, habla justamente sobre esto, ¿no? Sobre que Sor Juana era lesbiana y si tuviera, ¿qué? Y si viviera con nosotras anduviera, dicen por ahí en las marchas, ¿sí? Marchando.
Sí, que Sor Juana viviera con nosotras, estuviera.
Sí, aquí en Coleta. Bienvenida, Sor Juana. Bueno, entonces, hay un texto que a mí me encanta muchísimo, que es, probablemente es uno de sus textos más emblemáticos, y hablando justamente de la política, y que lo he estado mencionando toda la semana, yo creo, la semana pasada y esta, porque es un texto que tiene vigencia, o sea, después de 400, 500, 2000 años que han pasado desde que ella lo escribió, tiene vigencia, ¿no? Recordemos que ella nació o vivió más o menos por ahí de los 1600, 1646 creo que nació. Entonces, bueno, se los comparto.
Sí, ¿qué poema es primero?
Redondillas, sí, hay mucha gente que no lo conoce por Redondillas, lo conoce por Hombres Necios. ¿Sí? Uh-huh. Se los leo y si me por pongo favor. Nerviosa cuando lea, bueno, se los
no
voy
a leer.
Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego, con gravedad, decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Parecer quiere el denuedo de vuestro parecer loco, el niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Queréis, con presunción necia, hallar a la que buscáis para pretendida dais y en la posesión Lucrecia. ¿Qué humo puede ser más raro que el que, falto de consejo, él mismo empaña el espejo y siente que no está claro? Con el favor y desdén tenéis condición igual. Quejaos si os tratan mal. Burlándoos si os quieren bien. Siempre tan necios andáis que, con desigual nivel, a una culpáis por cruel y a otra por fácil culpáis. Pues ¿cómo ha de estar templada la que vuestro amor pretende? Si la que es ingrata enfada y la que es si la que es ingrata ofende y la que es fácil enfada. Mas entre el enfado y pena que vuestro gusto refiere, bien haya la que no os quiere y quejaos enhorabuena. Dan vuestras amantes pena y sus almas y sus libertades alas, y después de hacerlas malas, la que las queréis hallar muy buenas. ¿Cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada la que cae derrogada o el que ruega decaído? ¿O cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga, la que peca por la paga o el que paga por pecar? Pues, ¿para qué os espantáis de la culpa que tenéis? Queredlas cuat las hacéis o hacedlas cuat las buscáis. Dejad de solicitar y después, con más razón, acusaréis la afición de lo que es fuera a rogar. Bien, con muchas armas fundo que lidia vuestra arrogancia, pues en promesa e instancia juntáis diablo, carne y mundo.
¡Ay, qué difícil! Sí.
Elsa lo estaba recitando, yo no sé para qué me deja leer. Se la sabe.
No. Sí, pero sobre todo lo que dices, ¿no? ¡Qué vigente!
Así es. Hay una parte que a mí me vuelve loca, que es, dice, que está un poco más unos párrafos arriba del final, dice, ¿cuál es? Dice, ¿cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga? ¿La que peca por la paga o el que paga por pecar? Y justamente la semana pasada estábamos hablando del abolicionismo, ¿no? De la prostitución, abolir la prostitución. Y entonces acá dice Sor Juana, dice, ¿quién tiene más la culpa? ¿No? Uh-huh. La que peca por la paga, ¿no? No hay más posibilidades, que era lo que decíamos al principio, ¿no? O eras prostituta, o te dedicabas a la iglesia, o te casabas, ¿no? Claro. No había más lugar, que también incluso había mujeres en los manicomios, ¿no? Uh-huh. Por rebeldes, porque no se casaban, etcétera, etcétera. Pero bueno, es otro tema, y luego, si otro día Natalia nos invita, podremos platicar sobre esas cosas. Y entonces, ¿qué pasa, no? Porque dice, el que paga por pecar, él sí tiene la posibilidad, ¿no? Y entonces hablábamos sobre ese oficio tan tan viejo que tiene y tan vigente que tiene ella, este cuestionamiento, ¿no? De cuál es el papel que desenvuelve o que desarrolla cada uno o que tiene cada uno en esta situación de la prostitución.
Claro, y también lo que menciona, ¿no? Este sistema patriarcal que culpabiliza a las mujeres absolutamente de todo, ¿no? O sea, ya sea o por puta, ¿no? O por loca, o por mocha, o por lesbiana, frígida, o por enojona, o por mil y un cosas, ¿no? Exagerada, que es un sistema esquizofrénico, ¿no? Sí, que dices, claro. Ay, o sea, al final, ¿cómo tenemos que ser, no? Si de todo vamos a ser criticadas.
Sí, claro. Súper tema vigente, yo siempre se los pongo a mis alumnos, así, a interprétenlo, y ya luego me dicen, no, maestro, usted está loca, eso ya no existe, etcétera, pero luego ya las alumnas les empiezan a advertir, sí, claro que sí, ¿no? A mí me han tratado así, ya sabe, etcétera. Entonces, pues sí, Sor Juana sigue siendo vigente, por eso la queríamos las dos, o sea. Sí.
Pero Elsa, tú nos vas a platicar de otra poetisa lesbiana, claro, increíble.
Claro,
¿quién
claro
es?
Rosa María Rofiel es una poetisa lesbiana, ¿no? Que precisamente como es muy reconocida por haber escrito la primer novela lésbica mexicana. Y fue hace 30 años, ¿no? 1989. Qué increíble que en ese año haya publicado alguien una novela lésbica. Que bueno, ya luego, después justo de publicarla, se la censuraron, ¿no? Y ya no la estuvieron como moviendo. Y bueno, ¿por qué? Porque se dieron cuenta de que era una novela lésbica. Y yo les quiero compartir, digo, Rosa María es muy maravillosa y tiene muchos poemas, ¿no? De amor entre mujeres. Uh-huh. Y yo les quiero compartir un poemita que se llama Nostalgia. Dice así. No puedo decir que no te extraño, ni que no te piense. Tampoco que me esté muriendo sin ti, aunque sí por verte. A veces, sé que tú también piensas en mí, porque cuando nuestras energías coinciden, mi corazón lo siente. A ratos me descubro deseando que cierres ya tus otras historias, que el tiempo se despeñe apresurado, que no quede más remedio que encontrarnos, y otra vez la palabra imposible pierde fuerza. Lo que debe estar lejos se acerca y lo que debe estar cerca se aleja. Y no pienso que qué jodida vida la que nos puso de frente a este amor imposible. No, al contrario. Pienso cuanto más rica soy ahora que te tengo, aunque no te tenga. que tu breve presencia fue una confirmación de que todavía soy capaz de vibrar y de empaparme como a los 17. Y cuando logro andar derechita por las calles sin el peso de tu recuerdo que dobla un poco mis hombros, cuando logro iniciar el proceso del desapego, algo pasa que te trae de nuevo cerca, de nuevo nueva. Alguien me cuenta de ti, yo te sueño, veo una película de amor, saboreo tu nombre, lento. Otros días pienso que cómo me gustaría tomarme un café, un inocente cafecito contigo. Pero me digo que claro que no sería inocente, porque lo que nos pasa contiene la fuerza de los océanos, y la inocencia es algo etéreo. En el fondo de mí algo pregunta, si estos amores son divinos, ¿por qué regirlos entonces con leyes de este mundo? ¿Qué es una lealtad malentendida junto al crecimiento del espíritu? ¿Quién te dice que no fue el propio Dios quien nos envió este amor de torbellino? ¿Quién te dice que el pecado es precisamente no vivirlo? Estamos llenas de telarañas ancestrales, valores de telenovela, miedos. Nosotras que nos creíamos tan distintas, tan evolucionadas, nosotras las leales, las buenas, las perfectas. La noche del 15, día del grito, qué ironía. Quedó para mí suspendida en un tiempo sin tiempo, en una realidad aparte. La ciudad se fue a celebrar su independencia y nos regaló sus calles vacías, su aire quieto, para que tú y yo nos encontráramos, después de varios meses de no vernos. Esa noche rompimos nuestras reglas, nos tomamos de la mano y nos besamos, y te abracé mientras tus dedos rozaban tímidos mis pechos, y nos detuvimos a tiempo. ¿A tiempo de qué?, pregunto. ¿A tiempo de qué, carajo? Y la vida sigue, y los karmas son los karmas, y hay que vivirlos. En mi agenda no queda un solo rastro de tu nombre. Ya no tengo que tensar el alma ni morderme los labios para no llamarte. Sin embargo, no hay día en que no te hable. No hay noche en que no me duerma con la pequeña esperanza de soñarte. Este diciembre festejaré a solas nuestro encuentro. Tú estarás, por supuesto, acompañada. Lo cual no quiere decir que no me pienses. Lo cual no quiere decir que no me extrañes. Lo cual no quiere decir que no te estés muriendo por amarme.
Wow. Ay.
Tranquila.
Sí, bueno, yo soy muy fan de Rosa María, la verdad. Tengo que admitirlo.
Yo también, está muy chulo.
Sí, la verdad es que yo lloré mucho cuando leí ese poema, ¿no? Está súper bonito y no sé.
Sí, a mí una de las cosas que me gusta de Rosa María es que es muy accesible. Creo que no es una poesía rebuscada o que utilice palabras que de repente dices, ¿qué? No, sino que es muy clara, es muy accesible y es una genia.
Muy amorosa.
Sí. Pues bueno, yo les quería leer un pequeño poema. Ella es de Tatiana de la Tierra, es una lesbiana colombiana y ella me gusta mucho porque es súper política, ¿no? Cuando escribe, todo el tiempo se lo pasa repitiendo la palabra lesbiana como mil veces y eso me encanta, ¿no? Y pues bueno, y después de este nos vamos a un corte. Bitácora de la lesbiana. El camino hacia el lesbianismo implica renunciar al camino que ya estaba escrito. Todo lo que debería de ser y hacer se reemplaza con todo lo que le da la gana. En el fondo, ser lesbiana es un cambio de mano del poder. Es cierto que el poder siempre nos pertenece, pero muchas veces se les permite a otros manejarlo. Las lesbianas reclaman su poder. La ceremonia de iniciación al lesbianismo es un matrimonio con una misma. Se camina sola hacia el altar, vestida con el traje de la piel. Con cada paso se deja el destino que nunca fue propio y se acerca al que sí lo era. A la entrada de la puerta del lesbianismo se detiene. Entonces, se promete ser fiel a una misma, se besa y se abraza a su propio cuerpo. Así es que se entra desnuda y enamorada al lesbianismo. Y bueno, nos vamos a un corte comercial.
Reflexión y entendimiento en la deconstrucción del género. Sórico. La aceptación personal como pieza fundamental para la felicidad. Sórico.
Estamos de regreso en Sórico, estamos en cabina con Lorena Ruiz y Elsa Padilla, estamos hablando de poesía lésbica. Y ahora nos van a compartir uno de sus poemas porque, bueno, son increíbles. Entonces escuchémoslas. Lorena, platícanos primero, o sea, ¿qué onda con tu proceso creativo? ¿Por qué escribes? ¿Cómo escribes? Un poquito tal vez del poema.
Ok, que nos bueno. Vas a leer. está bien. Bueno, creo que solo vamos a alcanzar a leer uno, ¿verdad? Uh-huh. Ay, sí, yo con traigo 87. No es cierto. Bueno. Un libro, traigo aquí mi libro que acabo de, no es cierto. Okay, bueno, yo les quiero compartir tres, surgió a partir de un beso, con una mujer que me decía que no era lesbiana. Entonces, bueno, wow. Se los voy a leer. Ya saben, estas cosas como ultracatólicas del universo. Tres. Toma, Señor, nuestros pecados y elévanos. Nosotras, entregadas al claustro y la plegaria, hemos pecado. Irreverentes al sistema, por sexos similares, la norma nos volvió opuestas, prohibidas. Al calor, los cuerpos se accionaban. Químicas, radiantes, jugábamos. Éramos niñas sintiéndonos mujeres, perversas, sinceras, sentidas. Nos mojamos, es cierto. Como lluvia vulvar irreversible, divergentes, impropias, pegadas, y nos miramos, y nos sentíamos. También nos jugamos los labios, las manos, archienemigas como gatas, te probé los secretos del aliento y no querías escapar. La tierra conocía los sismos, las vibraciones y el acomodo de las placas tectónicas. Su tema era lo telúrico, lo oscilatorio, el ir y venir del mar, gravedad, la luna. Esa noche, sorprendida, no sabía de ese vibrar. No entendía de ese temblor de la punta de los dedos, las fibras de los labios, en lo húmedo de la lengua. Una chispa que inició con mil explosiones y su natural incendio. Ah, pero eso. Sí, solo era un beso. Toma, Señor, nuestros pecados y elévanos. Nosotras, entregadas al claustro y la plegaria, hemos pecado.
¡Guau! Esto es súper poderoso.
Me encanta.
Sí.
Me encanta el tinte religioso. Es un tema verdaderamente sacro.
Es que solo fue un beso.
Bien.
¿Tú?
Bueno, va. Les voy a compartir uno. Se llama Colibrí que vuela sobre las olas. Dice así. Pierdo la noción del tiempo y el espacio. Te pierdo, me pierdo. La verdad es que nunca te encontré. Bueno, sí. A instantes, a ojos de miedo, a besos duros, a sexos tabú, a manos incómodamente estrechadas, a pieles suavemente insuperables, a pasos que avanzan y estáticos al mismo tiempo, a cabellos rebeldes, a narices censuradas, a pestañas creadoras de tornados, a dientes encajados a medias, a orejas resistentes y leales, a lengua subversiva y enojada, a cuello largo y venoso, de venas calientes, de explosión, de frente para reposar la vista, de brazos soportables, de tetas amamantadoras de fantasías, de abdomen incubador de seguridad, de sexo dulce, fuerte y reconfortante, de piernas abrazadoras, de pies con aspiraciones zapatistas, de corazón y cerebro con aspiraciones feministas, de nalgas para recostar la cabeza, de espalda interminable, de clavículas, hombros, codos, huesos dolorosos, intrusivos, que marcan lindo y marcan mal. Te encuentro a cada instante, diferente. Te pierdo al siguiente, te encuentro de nuevo, otra, la misma. Te veo, te leo, te reconozco y pocas veces te desconozco, pero si te pierdo, regresas. Sueles regresar con un grano de arena transformado. Luego me alejo y regreso con otro grano transformado. Dime, amor, ¿cómo hacer para coincidir en la transformación? El amor siempre es suficiente, siempre y cuando sea amor, no una ilusión, no flojera. Yo a ti, colibrí brillante, te huelo, te beso, te duermo, te siento, bien sabes. Tú a mí, me oleas, con todas las mareas posibles que de ti nacen. Tu mar nunca deja de ser abierto y solo quienes hemos tenido el valor de nadar en ti sabemos que no hay nada más intenso que tu oleaje. Me oleas y mi corazón tamborea una danza rítmica, con sentido. Cada sonido desacomoda algo y luego otro lo reacomoda. Debo moverme para sobrevivir mientras pasa el maremoto. Solo así podré saber si tú también sobreviviste. Cuando el maremoto está, pierdo la noción del tiempo y el espacio, de ti, de mí, pero nos reencuentro. Tú, colibrí que vuela sobre las olas.
Ay, ese es de mis poemas favoritos, tengo que admitirlo.
Sí, gracias. Sí,
tú me vas a leer, Natalia. Yo no voy a leer.
Natalia escribe precioso.
¿Qué? Sí.
Estoy impactada.
Ya sé, no? Bueno. Tal vez sí, pero no, primero quiero contarles de un proyecto, por si quieren leer más, de Elsa y de Lorena, que son increíbles y tienen muchísimos más poemas. Tenemos un proyecto que se llama Poesía Safística, es una página en Facebook en donde se trata de dar visibilidad y recopilar pues a todas estas mujeres lesbianas que escribimos poesía, ¿no? Entonces, síganos próximamente también al 13 de julio. Vamos a tener una noche de poesía lésbica, un evento exclusivo para mujeres. Entonces, para que también estén atentas y atentos a pues a ese a esos eventos que va a haber. Y, por favor, pues sigan la página de Facebook. Y leo un poema. Ay,
sí, leo uno.
Híjole, es que no lo tenía preparado, pero bueno.
Pero ¿cuál de los 500
que traigo? Pero ¿cuál de los 500 que traigo? Ay, a ver, bueno, permítanme.
Mientras sí. voy contando una historia en sí. lo que encuentras.
Sí.
Bueno, les ese día del evento de poesía, pues se va a sacar una fanzina acá bien fabulosa con unas ilustraciones de compañeras que también son muy talentosas. Y ahí estará Lorena ese día, estaré yo leyendo nuestra poesía. Hola. Para que las chicas que nos están escuchando y les haya gustado pues esto que les compartimos, bueno, pues a ver si se animan a acompañarnos y también que se animen a mandar sus poemas y a compartirlos también.
Claro, Poesía Safística en Facebook, síganos. Y pues bueno, un poema, me gusta mucho, se llama Insomnias. Las insomnias están locas, dementes de alma y cuerpo. Ellas despiertan de noche, aullando las horas de silencio. Viven de los sueños, los plasman en papel, los viven despiertas. Se recuerdan y reencuentran en las madrugadas, llorando o a carcajadas se comen la noche. Las insomnias no se atan a la cama, deambulan por la oscuridad con paso firme, ellas hacen sus propios caminos en tinieblas. La cabeza les vuela lejos de la almohada, sus ojos, como platos, buscan aliadas. Las insomnias sabemos que no estamos solas en estas horas desoladas, ya que sus sueños a nosotras jamás nos atraparon.
Yeah.
Y pues bueno, también, bueno, vamos a contestar un pequeño comentario que nos hacen llegar a través de las redes sociales. Es Jesús Ortiz, que dice que cómo nos gusta dar voz y hablar de las lesbianas, ¿no? Y dicen que, pues, no voy a repetir los calificativos que utiliza esta persona para describir. Y pues sí, así es, aquí vamos a estar hablando de lesbianas, vamos a estar hablando de mujeres. Y pues bueno, siempre, ¿no? Orgullosamente lesbianas y pues sí, de eso vamos a estar hablando.
Saludos.
Pues bueno, y agradecerles, muchas gracias Lorena, muchas gracias Elsa por venir a platicar y a compartir de su poesía. Y pues bueno, nos vemos el 13 de julio en esta noche de Poesía Safística. Estén atentas también a la fanzine que va a salir. Y pues bueno, un último comentario que quieran compartir.
No, fue súper rico, fue como increchando así el relax y como la energía así súper rica con Natalia aquí en Sórico. Muchísimas gracias por invitarnos. Fue muy, muy gratificante y muy divertido. Muchas gracias, Natalia.
Pues nada, agradecerte y vamos a salir a escribir para seguir hablando de lesbianas.
Sí, vamos a seguir hablando de lesbianas y de poesía. Y también a todas las mujeres que están allá afuera, pues escribamos poesía, ¿no? Escribamos nuestras historias, nuestras maneras de ver el mundo, nuestra manera de sentir. Y pues bueno, que vivan las lesbianas y que vivan la poesía. Muchas gracias.
Intolerancia, burlas, agresiones y discriminación.
Me parece necesario que me llamen matrimonio, porque ya hay una institución aquí llamada que consiste en la unión de hombre y mujer.
Sórico, un espacio diverso para la reflexión y la promulgación de la igualdad de género, con Guadalupe Ramos Ponce. Gracias por acompañarnos.